De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es Arte Invisible, un proyecto de mediación artística para personas sin hogar que promueve la Universidad Politécnica de Valencia. Tendremos como invitada a la coordinadora de esta iniciativa, la profesora de Bellas Artes Felicia Puerta. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Sin tele en el cerco de Stalingrado, del que es autor Sandro Fernández, profesor y escritor que ha sido publicado en CTXT, revista Contexto, y que le da a Lucas el Castillo, catedrático jubilado de universidad. En Hablando con nuestras abuelas y abuelos, conoceremos el testimonio de toda una vida de Uva de Aragón, una cubana de 76 años de edad. Mente y Cuerpo Sanos lo dedicaremos a los abusos sexuales en la infancia. Sandra McLean, psicóloga clínica, entrevistará a las psicólogas sexólogas María Pérez Conchillo y Esperanza Gil. En otras luces, los profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro dialogarán sobre filosofía con alumnos y alumnas de bachillerato y universidad. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de la chilena Gabriela Mistral. Thank you. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Arte Invisible, Espacios para la Creación Artística, promovido por la Universidad Politécnica de Valencia. Nos acompaña Felicia Puerta, coordinadora de esta iniciativa y profesora de Bellas Artes en la mencionada universidad. Buenas tardes, Felicia.
Buenas tardes.
Enhorabuena por el segundo premio del primer premio Arte y Compromiso concedido por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Ha sido un honor recibir este premio de otra universidad, un premio importante para poder tener recursos materiales para llevar a cabo nuestra propuesta. Fundamental la Universidad de Sevilla en este caso.
¿Cuánto ha sido el importe del premio?
3.500 euros. Es un premio muy, muy importante para lo que estamos habituados y un presupuesto para poder trabajar durante un proceso largo en el tiempo que es interesante, porque a veces hacemos acciones puntuales porque no tenemos recursos y disponer de estos recursos para un largo plazo nos permite hacer un proceso de mediación más extenso en el tiempo.
Vamos, si te parece, a hablar de la metodología del aprendizaje de servicio que sigue este proyecto Arte Invisible. Se originó en Estados Unidos en 1903. Me ha sorprendido esta fecha, pero ¿cuál es su finalidad?
Veo que estás muy bien informado. Pues sí, la verdad es que tenemos en la Universidad Politécnica un equipo de innovación docente, para nosotros una novedad, entre comillas, pero en realidad, como bien dices, se viene utilizando desde hace mucho tiempo en otros continentes. Somos un grupo de profesores que queremos promover esta metodología desde 2016, incluso desde el 14 estamos formándonos para trabajar con los alumnos de una manera diferente. En principio son prácticas exteriores a la universidad que se diferencian de cualquier otra práctica de estudiantes porque tienen ese componente social. Se trata de hacer un servicio, es lo que diferencia. Entonces es una práctica maravillosa porque reúne todos los beneficios, todas las competencias de cualquier práctica basada en proyectos, que son para nosotros la investigación o la formación basada en proyectos, ya es una metodología muy interesante porque es muy integral y con un solo proyecto se consiguen muchos objetivos formativos específicos de una asignatura, pero además lo bueno que tiene esto es que se sale a la calle y además al mismo tiempo que los estudiantes se forman en una asignatura en concreto, en un perfil profesional concreto, aportan algo a la sociedad, pero no solo por eso también, sino que al mismo tiempo toman conciencia de las problemáticas reales de su contexto local y a veces incluso vamos más allá y tratamos incluso de que tengan una mirada más global. Esa es la base, aprender haciendo algo útil para que en el resto de su vida profesional no se olviden de que pueden desarrollar su profesión, pero siempre pensando en el beneficio de los demás, no solo en el suyo propio, siempre pensando en el medio ambiente, en cómo hacer una empresa sostenible y mirando siempre al prójimo, a su contexto, porque uno puede desarrollarse profesionalmente y nunca olvidarse de que no estamos solos y que sus beneficios personales pueden siempre repercutir en un bien común.
Has hablado, Felicia, de algunas características de esta metodología, que es integral, pero también es experimental, activa, participativa y reflexiva.
Absolutamente. Nos gusta que sea el propio estudiante que busque el proyecto para investigar o para colaborar. A veces a la Universidad Politécnica nos llegan muchas propuestas, muchas necesidades de la sociedad, de organizaciones de diferentes ámbitos. Pero nos gusta en APS, en Aprendizaje y Servicio, el trabajo comienza en la reflexión que hacen un grupo de estudiantes en su contexto, en su realidad, en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, donde estén. Ellos que miren a su alrededor dónde pueden colaborar desde lo que están estudiando, desde su perfil profesional. El aprendizaje crítico, el desarrollo del pensamiento crítico empieza desde el minuto cero que contamos en clase los profesores qué aprendizaje servicio, qué podemos hacer en nuestra ciudad, qué estamos estudiando nosotros, cuál es nuestra asignatura, qué temas de nuestra asignatura pueden extrapolarse en la calle y que además beneficien a otros, cómo podemos hacer. Y ahí empieza ya el trabajo. Nos gusta también que trabajen en grupo. Por eso en Aprendizaje y Servicio son tantas competencias, es tan integral porque se trabaja en grupo, cogen la madurez, la responsabilidad, planifican proyectos, programan proyectos, hacen presupuestos, buscan a partners o entidades que puedan ayudar económicamente a desarrollar su proyecto, se comprometen, luego comentan en clase al resto de estudiantes, con lo cual todos los estudiantes nos favorecemos del trabajo de cada grupo y conocemos múltiples realidades, múltiples problemáticas, porque hay distintos grupos de aprendizaje y servicio trabajando en distintos aspectos. Por ejemplo, en el concreto proyecto de APS en San Juan de Dios, incluso hasta trabajar con competencias lingüísticas, porque nos encontramos con usuarios de otros países. Entonces, de verdad, se ponen encima de la mesa una serie de objetivos y de competencia múltiple y muy integral. En APS tenemos que llevar el proyecto a la acción.
En la Universidad Politécnica de Valencia, como has comentado, esta metodología se inició en 2014, promovida por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación. Pero, ¿a qué asignaturas hasta ahora se ha aplicado esta metodología?
Sí, en el grupo de profesores iniciales, que somos también de disciplinas diferentes, tenemos desde compañeras que están en ADE, con asignaturas de estadística, que han hecho aprendizaje, servicio, estudiando, valorando datos y aportando, en este caso colaborando con el Ayuntamiento de Valencia. Tenemos compañeros que están en geodesia, que están haciendo recuperaciones con tecnologías de 3D. Tenemos compañeras de lingüística, de alemán, de francés. Tenemos compañeros de telecomunicaciones, donde están trabajando con aplicaciones, acompañando cuestiones de sonido, acompañando a grupos de necesidad. Tenemos compañeros súper valiosos de diseño social. En principio no se llamaba APS, pero ya estaban haciendo diseño social, una modalidad maravillosa, porque cada proyecto puede convertirse en una realidad, en un objeto, un prototipo real para ayudar. Hemos tenido compañeros de la Escuela de Ingeniería de Diseño, han estado ayudando, colaborando pues para hacer diseños para refugiados, para como tiendas de campaña. Bueno, tenemos muchos proyectos. Nosotros mismos estamos sorprendidos de todo lo que podemos hacer. La Universidad Politécnica es una universidad con unos perfiles muy variados, pero también muy prácticos. Y podemos aportar mucho a la sociedad. Si no hay un alumno motivado, no hay aprendizaje-servicio, porque esto es voluntariado.
Vamos, si te parece, a hablar ya del proyecto Arte Invisible, Espacios para la Creación Artística. Hemos dicho que tú eres una de las coordinadoras, Felicia Puerta. También está Livia Guillén, graduada en Bellas Artes. Y la asignatura es dibujo, lenguaje y técnica de grado en Bellas Artes, ¿no?
Sí, esto ya es un proyecto en concreto, en una asignatura en concreto en la que yo trabajo, y como proyecto final de curso pues se ofrece a los alumnos la posibilidad de hacer estas prácticas. En este caso es bonito porque también Lidia, que es la compañera con la que hemos ganado el premio, ella ya hizo su trabajo fin de grado en Bellas Artes colaborando con Alana, haciendo un proyecto específico que también fue premiado para mujeres que sufren violencia de género. Entonces, Lidia ya es egresada, ella ya es graduada, pero conjuntamente hicimos este proyecto porque la Universidad de Sevilla sacó estos premios de arte y compromiso y había un presupuesto económico importante. Entonces, Lidia y yo entrábamos en las bases de este concurso precisamente para conseguir algo de recursos económicos y poder seguir haciendo APS con los estudiantes, porque es nuestra mayor problemática. Conseguimos un proyecto, pero necesitamos recursos para hacerlo, porque somos estudiantes. O sea, podemos apoyar con nuestro conocimiento, con nuestro tiempo y con nuestro esfuerzo, pero muchos de los proyectos que hacemos, aunque sea poco, necesitan siempre de recursos económicos, materiales e incluso un espacio físico donde realizarse.
Este proyecto, Felicia, estaba destinado para el curso 2019-2020, pero a causa de la pandemia hubo que interrumpirse y ahora lo vais a retomar. Las alumnas son Maya Calvo y Valle Ponce. Hemos dicho que voluntarias.
Voluntarias de Bellas Artes. Y también dos egresadas son Isabel Andreu y Rosario Muñoz, que están realizando un máster también de mediación en la Universidad de Valencia. Entonces, como son egresadas, también de manera voluntaria quisieron acompañarnos en este proyecto. Y entonces, como precisamente por el COVID hemos tenido que modificar la programación, hacer grupos muy reducidos, pues nos han venido de maravilla también estas dos compañeras del máster de Permea, puesto que ya tienen un nivel superior y nos han acompañado a coordinar los diversos grupos que hemos tenido que dividir para hacer poquito y poder realizarse con las medidas de salud por el COVID. La verdad es que nos ha trastocado bastante porque teníamos programada actividades más cercanas, porque la mediación artística principalmente se basa en un acompañamiento, en una cercanía, y el COVID parecía que la base era el alejamiento y ha sido muy condicionante. Precisamente por el COVID también hay que ver las oportunidades que nos ha dado, porque al estar tan limitados por el espacio y por el COVID, eso nos llevó a pedir al museo, al Carmen, si nos cedían un espacio para hacer unas sesiones más al aire libre y con más oportunidades, con música y con otras. También ha sido gracias al COVID que hemos podido trabajar en otros contextos y hacer experiencias mucho más profundas de las que teníamos ideadas. O sea que ha habido una parte negativa, pero también hemos sabido resolver y gracias al museo también avanzar, mejorar el proyecto. Fue una experiencia de las más bonitas de los talleres que hemos hecho, la que se realizó en el Carmen.
Ahora entraremos a analizar esos talleres en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, pero me gustaría que nos comunicaras qué finalidad tiene Arte Invisible.
La mediación artística en general y este proyecto en particular es la utilización del arte como un instrumento. El arte puede vivirse en primera persona o puede utilizarse para, y en ese para entra este grupo humano con unas problemáticas concretas. Programamos actividades artísticas, ejercicios relacionados con el arte y con los diversos sentidos que puede tratar estos ejercicios expresivos, pero sobre todo tratamos de, en cada proyecto de mediación, adecuarlo al grupo humano al que va dirigido. O sea, que no todo vale para todo el mundo, aunque el arte sí que vale como terapia para distintas problemáticas. En este caso, Arte Invisible fue programado para San Joan de Déu, que es una organización que trabaja con personas sin hogar, personas sin techo, que tienen un perfil variado pero determinado también. Programamos unas actividades que pudieran trabajar con los distintos sentidos, que pudiéramos acompañarles, que pudiéramos trabajar tanto individualmente como en grupo, porque ellos necesitan mucho el grupo y avanzar en grupo, puesto que ya habíamos hecho hace 2 años también una actividad con esta misma organización, en esta misma asignatura, o sea que era la segunda edición, pues también nos fue muy valiosa la experiencia previa, puesto que ya conocíamos un poquito el perfil, conocíamos la organización y sus posibilidades de desarrollo. Entonces ha sido pues como una segunda experiencia con más conocimiento para llevarla mejor.
Dices que estaban presentes los cinco sentidos. Imagino que también eran una realidad las artes plásticas, la experiencia corporal y la música, ¿no?
Sí, en eso estaba basado. No queríamos hacer un poco solo el taller de pintura o un taller de dibujo, que siempre es beneficioso, sino que en realidad le dimos una vuelta a casi todos los ejercicios. Por un lado, con el objetivo de hacerlos fáciles, porque en mediación artística siempre tenemos el problema del posible bloqueo, que la gente piensa, ay, yo no sé dibujar, ay, yo no sé pintar, y no se trata en absoluto de tener un conocimiento previo, sino de vivir el proceso de la gráfica, del color, y en este caso del sonido, de las vibraciones propias del sonido, trabajar con música en directo era uno de los objetivos. Teníamos también algunas actividades de performance, de dinámicas corporales, como para hacerlo más, de vivir en el cuerpo físico, a pesar de que algunos usuarios ya sabíamos que tenían algunas dificultades de movilidad, pero también integramos siempre, y Livia programa muchos ejercicios muy concretos, muy originales para cada ocasión, que entran en juego también esa dinámica física, o por ejemplo hacer un dibujo colectivo, intervenir en el trabajo de otro. Esperemos que pronto podamos exponer los trabajos para que podáis ver. Por eso lo de arte invisible, como que de un golpe son técnicas, por ejemplo la grasa suspendida, que de pronto salen trabajos ya muy acabados. Hemos trabajado por ejemplo con lejía, que con cartulina negra hacer aparecer. Hemos elegido una mecánica un poco mágica, muy motivadoras, porque con muy poquito esfuerzo hemos cogido unos materiales como, por ejemplo, el grafito acuarelable, que nada más mojarlo aparecen manchas sugerentes a partir de las cuales la imaginación puede recrearla y a partir de ahí ir construyendo, dibujando. Una maravilla, o sea, técnicas muy fáciles que no persiguen dibujar nada en concreto, sino que son el mecanismo, la mediación, el instrumento para desatar un poco la creatividad, la imaginación y también la motivación. Hemos visto que se han enganchado, pero ahora yo ya puedo hablar de los resultados y se han enganchado muy bien.
Todo esto que estás comentando, evidentemente, son realidades, pero la incidencia en el aspecto psicológico ha sido, me imagino, fundamental. Desarrollar facultades innatas que se desconocían a veces, el autoconocimiento, la superación de dificultades, y fomentar, por ejemplo, lo que son las relaciones sociales y promover la autoestima y el empoderamiento.
Esos son los objetivos del proyecto Arte Invisible y, en general, lo que nos proponemos siempre con mediación. Porque no hay que confundir. El arte siempre es como el medio, pero el objetivo es justo lo que tú acabas de listar: acercarnos, escucharles, acompañarles, porque en principio no creas que todos tienen ganas de estar ahí. Ellos tienen problemáticas profundas, extensas en el tiempo y son reacios. Entonces, como irnos ganando su confianza, ofrecerles esta herramienta y que poco a poco ellos se suelten, confíen. El tiempo del taller se nos pasa súper rápido, van cogiendo esa pequeña motivación, se van, entre comillas, no me gusta la palabra empoderar, pero es cierto que sí que se ve cómo se van autoafianzando en esos procesos, y eso no sucede de un día para otro. Entonces, lo bonito de este proyecto es que por primera vez nos ha permitido extendernos en el tiempo y poder programar y proyectar, conocerles mucho más. Nos conocen, tenemos oportunidades de trabajo conjuntas, incluso programamos un trabajo muy bonito a través de un cuaderno de artistas, donde ellos no solamente trabajaban con nosotras, sino que cuando estaban solos les dimos materiales para que ellos siguieran con su diario, dibujando, escribiendo, repensando, teniendo esos espacios también de soledad, pero para continuar con esa herramienta artística que les permitieran trabajar.
¿Cuántos usuarios del albergue han participado?
Hay mucha movilidad también entre ellos, y partíamos de un grupo casi de 30, que dividimos 15 por la mañana y 15 por la tarde, y también eran grupos con un perfil diferente. y luego dentro de esos grupos de mañana volvíamos a subdividir por el COVID y el espacio que era muy limitado, de nuevo podernos reagrupar. Y eso también ha sido bueno porque al final el espacio de trabajo ha sido más íntimo. Hemos trabajado cada día con 4 o 5 personas, nunca más de 6. Algunos había que algún día no venían porque tenían también cursos de formación profesional o alguna cita médica, porque San Joan de Déu cuida un poco todos los aspectos de su usuario. De normal han sido grupos muy pequeños y eso nos ha permitido una intimidad en el trabajo maravilloso también.
Si hablamos ahora de las dificultades que habéis tenido en todo este proceso, ¿cuáles podríamos destacar?
Las mayores ha sido el COVID. Desde el principio nos obligó a reprogramar y estuvimos a punto de cancelar porque dudábamos si podíamos hacer mediación artística en tiempos de COVID. La mediación se basa en la cercanía incluso física. Se trata también de tocarnos o no tener miedo de tocarnos o utilizar los mismos materiales. Imaginaos, hemos tenido que comprar mucho más material. El tema de la salud ha sido un hándicap y luego el taller de San Joan de Déu era muy pequeño también y se unía al nivel de preocupación por contagio. En el albergue también son muchos, son 100 personas, teníamos que tener mucho cuidado, había un riesgo grande. Entonces, pues eso ha sido una de las mayores dificultades, el COVID y el espacio.
Has hablado antes de que falta la última etapa, la exposición, ¿para cuándo?
El Centro del Carmen ha tenido mucha paciencia porque hemos tenido que cancelar 2 veces por el mismo motivo o la trasola. Y finalmente hemos vuelto a proponer la primera quincena de junio poder hacer una muestra de los trabajos y un documental de la propia organización, que esto ya no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho la organización, porque nos interesa también que el resto de la sociedad conozca la organización y tomen un poquito conciencia de qué cosas podemos hacer para colaborar con ellos. Y lo haríamos conjuntamente en un mismo día, una muestra de los trabajos y un pase de un documental de lo que es la organización, que nos ayudaría mucho las dos cosas, pues a tener una visión más global, no solo de nuestro proyecto, sino de lo que hace la organización. Ha sido importante lo que hemos hecho porque cuando nosotras empezamos y valoramos si hacerlo o no, sobre todo nos lanzamos a hacerlo porque no tenían actividades, porque por el COVID, de normal, San Joan de Déu programaba muchas más actividades significativas de ocio, pero constructivo. Y con el COVID estaban muy parados. De modo que vino muy bien hacerlo y a partir de nuestro trabajo también, pues luego han venido otros pequeños talleres que han hecho uno específico para las mujeres, otro específico de danza y otros de formación. Y bueno, estamos encantadas porque de nuevo han cogido el ciclo de actividad.
Felicia Puerta, profesora de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia y coordinadora del proyecto Arte Invisible, Espacios para la Creación Artística. Gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros porque dentro de Aprendizaje Servicio entra el objetivo de la comunicación, porque nuestro objetivo es difundir y que se den a conocer estas problemáticas para que otros docentes, otros estudiantes puedan hacer otras acciones útiles a los demás, entre todos, mejorar.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Sin tele en el cerco de Stalingrado, del que es autor Sandro Fernández, profesor y escritor, que ha sido publicado en CTXT, revista Contexto, y que leerá a continuación Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así.
No sé dónde está el problema en que una cadena masiva aborde la violencia de género en prime time. Puede que sea más efectivo que lo discutamos usted y yo y otros 5 fans de La Clave en un centro social ocupado, pero albergo mis dudas. Ahora que Pablo Iglesias deja de ser diputado y florecen con la primavera las glosas y las críticas, los elogios y los análisis de su figura y su trayectoria, conviene recordar que fue de los pocos en la izquierda española que detectaron el potencial transformador de la televisión y trabajaron en consecuencia. Lo de labrarse una imagen pública y meter la cuchara en foros de debate, hasta entonces proscritos para las voces más a la izquierda del posfelipismo, fue, si no un mérito exclusivamente suyo, sí compartido con pocos. No infravaloremos esta aportación. La izquierda española venía equipada con elitismo de serie y era muy aficionada al tradicional desprecio jesuítico por la comunicación audiovisual y, en general, hacia todo lo que tuviera que ver con cuerpos humanos moviéndose y haciendo algo más que leer y hablar. Por eso, supongo, gustaba tanto en la transición un programa como La Clave, porque lo que en él hacían los invitados era básicamente lo mismo que hacían los cuadros políticos en partidos, sindicatos, comités de empresa y consejos editoriales: hablar, fumar y chupar la patilla de las gafas. La espectacularización de la política es tal vez un efecto, no del todo deseado, de esa habilidad para manejar la atención de los medios, aunque puede que sea simplemente un ingrediente más de las democracias actuales y, por tanto, algo difícil de soslayar. Con habilidad o sin ella, la espectacularización de la agenda progresista es algo más problemático y, de nuevo, también difícilmente evitable. Si en la calle o en WhatsApp se discute de violencia de género, esa discusión aparecerá tarde o temprano en televisión, si es que no ha aparecido ya. Tampoco es nuevo que el espectáculo televisivo influya en el debate político, en la retórica partidista y en el discurso de los movimientos sociales. Lo que es relativamente nuevo es el envejecimiento del público televisivo y, por consiguiente, el desencuentro cada vez mayor entre la televisión y las redes sociales. Es como si la televisión española no hubiera cruzado al siglo XXI. Se asoma a Twitter con la misma arrogancia y la misma falta de soltura de los aristócratas de Proust en los salones de la pujante burguesía de la Tercera República Francesa. Reliquias del pasado que aún retienen un poder inmenso, pero no pueden o no saben ejercerlo en ecosistemas dominados por gente más joven. Como mucha de nuestra izquierda ha envejecido sin saberlo, pero ha envejecido de espaldas a la televisión, no tiene nada de sorprendente que reaccione tantas veces como el abuelo Simpson en el cine gritando: ¡el cinematógrafo! ¡Imágenes en movimiento! No pasa nada si no ha pillado usted esta referencia, pero tampoco pasaba nada si no hubiese pillado la referencia a Proust del párrafo anterior. Aunque hará bien en leerse a sí mismo como víctima u objeto de un pequeño experimento por mi parte. Mostrar que todavía utilizamos un doble rasero para nuestras inhalaciones culturales, según los vapores procedan del mundo de la literatura, de la cultura, del libro en general, da lo mismo si hablamos de novelas que de divulgación científica, o de la televisión. Mencionar a Proust no es ofensivo, pero a veces sí lo es mencionar a Abe Simpson, en la medida en que no haber visto nunca un solo episodio de la serie de dibujos animados más exitosa de la televisión, o una de ellas, es razón suficiente para sacar pecho y proclamar con voz de soldado soviético en el cerco de Stalingrado: ¡yo no veo la tele! No vemos la tele en el cerco de Stalingrado, salvo cuando nos cocinan programas a nuestro gusto, ya sea al intermedio, ya sea cualquier homilía de Évole, o, en Nochevieja, Cachitos, ese clásico anual de hipsterismo resacoso. El resto es bazofia para el vulgo. Y, lógicamente, cuando el vulgo se pone a hablar de cosas que nosotros ya hemos analizado pormenorizadamente en nuestros sesudos posts de Facebook, entramos en pánico. Imágenes en movimiento. Se diría que nos aterra la autonomía de las masas para guiarse por su cuenta y riesgo, sin pedirnos opinión. Y déjeme que pruebe con usted otra hipótesis igual de frívola que la que hace un rato. Si no tiene muy claro quién forma ese plural, ese nos que he usado ya unas cuantas veces, es que el algoritmo no está teniendo éxito con usted. Felicítese por ello. Rocío Carrasco, a quien recuerdo vagamente de un mundo antes de Twitter, sufrió malos tratos a manos de su marido, o eso dijo el otro día en Telecinco. Resulta que Telecinco emite estas cosas por la audiencia y el beneficio económico que la audiencia le reporta. ¡Qué escándalo! Hemos descubierto que aquí se juega. Con todo, no sé dónde está el problema en que una cadena de televisión de impacto masivo aborde un tema como los malos tratos y la violencia de género en prime time. Puede que sea más efectivo que lo discutamos usted y yo y otros 5 fans de La Clave en los sótanos de un centro social ocupado, pero albergo mis dudas. Por lo demás, que el marido de Rocío Carrasco tenga derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia es algo tan evidente que dudo mucho que ni ella ni sus abogados lo hayan pasado por alto. Pero también es posible que se les haya olvidado lo mismo que al presunto maltratador y que tengamos que recordárselo nosotros. Porque ya no hay quien reparta el pan y el vino. Y ahora somos nosotros, los iluminados, los que hacemos de salvadores y conductores de almas hacia la sana recedumbre de la pureza angélica. Donde antes floreció el espartano soldado de la revolución, dispuesto a dar la vida por la fraternidad de los pueblos, madura ahora el militante de la magia pandémica y sus soluciones finales para todo en un clic. Del cerco de Stalingrado al plató de Telecinco hay más distancia moral que geográfica e histórica. Hay además una grieta por la que asoma el machista de toda la vida disfrazado de videocreación rojiparda y dispuesto a despreciar a una víctima de violencia de género porque resulta que representa al enemigo de clase. No como el maltratador cuya inocencia presunta se defiende como si fuera uno de los nuestros. Amigos de la izquierda crepuscular, háganse caso a sí mismos, no vean la tele o al menos no nos la cuenten.
Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Sin tele en el cerco de Stalingrado, del que es autor Sandro Fernández, profesor y escritor, que ha sido publicado en CTXT, revista Contexto.
Campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo. Se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
La vida del ser humano se caracteriza por múltiples y diversos avatares, unos como consecuencia de una acción personal y otras sobrevenidas. La única certeza es un cúmulo de experiencias que pueden servir de reflexión a las generaciones más jóvenes. En nuestro espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos nos acompaña Uva de Aragón, de 76 años de edad. Buenas tardes desde Valencia, Uva.
Buenas tardes.
Naciste.
Muchas gracias por invitarme.
Naciste en La Habana en 1944, pero ¿tu familia a qué se dedicaba?
Mi padre era médico, cirujano, y mi madre era ama de casa, pero por parte materna vengo de una familia de escritores. Mi abuelo era escritor y diplomático, y mi bisabuelo por parte de mi madre también era escritor, y mi tía, que sí conocí mucho, era periodista. Así que por una parte la ciencia y por otra las letras.
¿Tú recuerdas o podrías incidir en el estilo educativo que recibiste de tus padres?
Yo le estoy muy agradecido a mis padres porque yo recibí una estupenda educación. Primero fui a un colegio durante la primaria o primera enseñanza, solo de niña, un colegio pequeño, que las clases eran muy humanistas. La escuela se llamaba Artes e Idiomas, que enseñaban pintura, francés, inglés, historia, geografía, matemáticas, etcétera, pero con una visión muy humanista. Ya en la segunda enseñanza, a partir de los 12 años, fui a un colegio americano llamado Roston Academy, donde todavía pues el inglés era más fuerte. Un colegio muy liberal en el sentido de que los estudiantes podíamos discutir con los profesores, retarlos. Yo tengo algunas anécdotas. Ya esa época de niña era tímida, pero ya a los 12 años como que florecí y empecé a tener una gran curiosidad intelectual y hacer muchas preguntas en clase, incluso a retar a los profesores, y todo eso se permitía. Y también durante las horas de almuerzo, porque se almorzaba en la escuela, se comía en la escuela, había cursos especiales gratis de apreciación de música, de apreciación del arte. O sea, fue una educación tan buena que cuando vine exiliada, esa educación me sirvió para ganarme la vida por muchos años hasta que pude hacer una educación universitaria.
Me ha sorprendido que tu afición por la escritura comenzó de muy jovencita, a los 9 años.
Exactamente. Mi padre médico estaba enfermo, murió unos meses después. La casa tenía ese aura triste de un enfermo crónico. Y mi tía Sara, que era periodista y un personaje singular, unas tertulias maravillosas, conocía la florinata de la cultura cubana, escritores como Carpentier, músicos como Lecuona, como Bola de Nieve. Ella llegó un domingo lluvioso y le dio a mi hermana unos enseres de bordar y a mí me dio una libreta y un lápiz y me dijo, escribe, así como Miguel Ángel le dijo al Moisés Parla, ¿no? Y yo, como era una niña obediente, pues no he parado de escribir.
Y publicaste también desde muy joven.
Sí, a los 13 años salió mi primer artículo sobre una crítica sobre una novela de Stefan Zweig, lo cual para una niña de 13 años era una lectura bastante avanzada. Y también gané un premio en un concurso para niños, creo cuando tenía como 12 años, con una composición sobre Platero y yo, ya una cosa más adecuada para mi edad. Aunque presentía entonces, creo que lo decía en el artículo ese, que todavía yo no tenía edad para apreciar todo lo que cerraba ese pequeño libro. Y después hubo la dificultad de mudarme a Estados Unidos a los 15 años y verme rodeada de inglés por todas partes.
Como dices, tu familia se exilió en 1959, tú tenías 15 años. ¿Cuáles fueron las causas de ese exilio?
Como te he dicho, mi padre murió cuando yo tenía 9 años y mi madre se volvió a casar. Mi segundo padre, nunca le digo padrastro porque no es una palabra que me gusta, fue un hombre maravilloso, un gran padre para mis hermanas y para mí. Él era abogado, profesor universitario y político, y fue prácticamente el único político que se opuso tanto a Batista como a Castro. Y entonces tuvimos muchas dificultades antes de la revolución con el gobierno de Batista, y después de la revolución a él lo detuvieron el 4 de enero, lo soltaron un poco en la confusión de los primeros tiempos. Estuvimos a presidio domiciliario hasta marzo, les confiscaron sus cuentas de banco y tuvimos una persecución que nos obligó a irnos de Cuba. Yo me fui con mi hermana menor y mi madre, y mi padre ese día se asiló en la Embajada de Venezuela y unas semanas después nos reunimos con él en Nueva York.
¿Estuviste en Washington 2 años?
Estuve en Washington 2 años, bajo la protección de mis padres, soltera. Y mi padre biológico, mi padre, el doctor Ernesto Aragón, había hecho un seguro de vida con una compañía en Canadá, que para los estándares de hoy no era mucho, pero para entonces sí. Y se pudo empezar a cobrar en Estados Unidos. Y entonces mi segundo padre dijo, él hizo ese seguro para la educación de sus hijas, y aunque hayan otras escaseces, para eso se va a usar. Y nos puso a mi hermana, que era mucho menor, tenía 7 años entonces, y a mí que tenía 15, en un colegio de monjas del Sagrado Corazón. Yo le tenía pánico a las monjas, porque mi madre y mi tía habían estado en un colegio de monjas en España en los años 20, y nos hacían unos cuentos horribles. La amenaza cuando nos portábamos mal era que nos iban a poner un colegio de monjas. Pero no, estas eran unas monjas francesas muy liberales, y aunque entré con mucha reticencia en la escuela, salí aprendiendo mucho, mejorando mi inglés, y tuve compañeras de aula que eran hijas de senadores, de representantes, del embajador mexicano, donde me invitaban mucho y me sentía muy a gusto. Era que esos dos primeros años, además pensábamos que íbamos a regresar pronto, no sentí tanto el peso del exilio, porque aunque estábamos muy solos, mi estándar en cuanto a la educación y a la escuela no cambió mucho. Ya después que me casé muy joven, cosa que no creo que hubiera hecho si mi vida hubiera sido normal, porque mi intención era estudiar tanto filosofía y letras como periodismo, pues ya entonces el exilio tomó otro peso de pobreza y de escasez y de dificultades.
La etapa siguiente fue Nueva York, 2 años estuvisteis allí y fue donde te casaste, ¿no?
Exactamente, ahí me casé muy enamorada de mi esposo, que había sido mi novio en Cuba, que nos habíamos escrito durante 2 años y que por fin salió de Cuba, y pocos meses después que salió de Cuba nos casamos en una pequeña iglesia en Park Avenue, muy jovencita, una boda muy sencilla, pero muy feliz. Y ahí vivimos el primer año de casado hasta que yo salí en estado. Y no nos parecía Nueva York una ciudad para criar niños, sobre todo cuando eres pobre. Y mi hermana, que 2 años mayor que yo, vivía en las afueras de Washington, en Maryland, y tenía ya una niña. Después tuvo otro niño que se lleva 6 meses con mi hija. Y entonces nos mudamos para allí, donde había muchos cubanos y donde llegaban cubanos a diario. Y esa fue la época de mayor pobreza, donde las ropas se pasaban de casa en casa de los niños a medida que crecían, donde la peluquera nos pelaba todo, donde el que arreglaba carros arreglaba todos los carros, el dentista nos arreglaba la boca sentados en el baño, y nosotras, mi hermana y yo, que éramos las que hablábamos bien inglés, éramos como las alcaldesas de allí, porque nos llamaban para solucionar todos los problemas. Si llegaba un niño nuevo y había matriculado en la escuela, si había algún problema con la oficina que se alquilaban los apartamentos, si alguien necesitaba sacar la cartera de conducir, nosotros éramos las que solucionábamos muchas de las cosas para las cuales hacía falta el idioma. Mi vida cambió de así de un día para otro, de una clase media profesional, escuelas privadas, veranos en la playa, etcétera, a una pobreza en comparación a cómo vivíamos antes. Fuimos trabajando y saliendo adelante.
Vamos, si te parece, a incidir en esos años de matrimonio, nada menos que 30 años. ¿Cuál fue tu experiencia?
El matrimonio es muy difícil y yo me casé muy joven. Los primeros años, yo creo que estábamos todos como en piloto automático, como si nos hubieran dado un golpe en la cabeza y no sabíamos qué pasó. Y tuvimos que salir adelante y que trabajar y que criar a las hijas. Vino mi suegra de Cuba, vivió con nosotros un tiempo, se enfermó de cáncer, murió, esos fueron años muy difíciles. Entonces nos mudamos para acá, para Miami, en el año 78. Mi marido entonces pues tenía mucho interés en vivir aquí, veníamos todas las veranos de vacaciones. Y entonces cuando llegamos aquí, al poco tiempo mis padres se retiraron, vinieron a vivir con nosotros. Yo empecé a estudiar lo que aquí llaman bachelor, que son los 4 años de universidad, y después la maestría y después el doctorado. Empecé a estudiar a los 35 años y terminé a los 48. Y eso me cambió la vida y seguí escribiendo y publicando. El matrimonio, como todos los matrimonios, tuvo cosas buenas y cosas malas, pero yo creo que crecimos a distintos ritmos. Y que yo me superé, crecí y me quise independizar, y mi ex marido tuvo en mí mucho más de lo que él pensaba que yo iba a ser a los 17 años. O sea, yo me convertí en, o me quise convertir en una mujer independiente, profesional, no en una ama de casa, mamá que se ocupa y que aunque trabaja, se ocupa del marido todo el tiempo, etcétera. Tuvimos nuestras dificultades, él es un hombre bueno, los divorcios siempre son difíciles, ya mis hijas eran bastante grandecitas, ya la mayor estaba casada, yo siempre le mantuve abierta la puerta de la casa, no quería que mis hijas pasaran por eso de que tener que pasar las navidades con uno o con otro, y aunque los primeros años del divorcio fueron difíciles, hoy en día somos muy buenos amigos, hablamos a diario, nos hemos ayudado en muchas cosas, compartimos. El domingo, que fue domingo de Pascua, vinieron todos acá, cada vez que cualquier día de fiesta. Y a veces los dos solos salimos a cenar juntos. Tenemos muy buena amistad. En mi familia materna sucedía que la gente se divorciaba y se quedaba en la familia. La familia paterna era distinto, pero yo tomé el modelo de la materna.
Hablamos de modelos. Hemos comentado que tienes 2 hijas, nacieron en Maryland, pero los valores que has transmitido a estas hijas, ¿cuáles son?
Que la familia es importante, que la familia es muy importante, que las tradiciones son muy importantes, que la educación es vital. Te lo pueden quitar todo en la vida, pero la educación no. De manera que para mí era importante que estudiaran, estaba involucrada en ir a las reuniones con los maestros, en revisarle las tareas, en ver qué notas obtenían. No solo los estudios en el orden intelectual, pero los modales son importantes. El decir gracias, el decir por favor, saber comer en una mesa, el saber tratar con las personas mayores. O sea, todos los valores que a mí me inculcaron. Y una apreciación, yo tuve más ventajas que ella en eso, pero yo sí hice mi esfuerzo y las llevé bastante al teatro, al ballet, a conciertos al aire libre. Yo tuve esa ventaja y no aprendí música, y no aprendí a pintar, y no aprendí ballet, pero lo aprendí a apreciar todo. Nadie me enseñó a escribir, pero todas esas clases que tuve me ayudaron en la vida a una mayor cultura y una apreciación, y yo traté de hacer lo mismo con ellos y después con los nietos también.
Uva, tienes 4 nietos, ¿qué relación llevas con ellos?
Muy buena, son ya 4 hombres de 24 a 28 años, nacieron uno atrás de otro, son 2 de cada hija, y entre el primero y el cuarto hay exactamente 4 años. Hubo una época que debajo del árbol de Navidad siempre teníamos un bebé de verdad. De niños los disfruté mucho, se quedaban a veces a dormir los 4 aquí, traté de enseñarles español, traté de enseñarles de su cultura, les daba unas clases, les llamábamos fiestas cubanas, les enseñaba de personajes famosos y canciones, y les enseñé a cocinar algunos platos. Después hubo un momento en que los 4 estaban en universidades y fuera de Miami, y los extrañábamos muchísimo. Ahora hay 2 que viven aquí, 1 ya está casado y vive en Georgia, está terminando su maestría y trabajando. Hay otro que trabaja en la universidad donde yo trabajé 25 años.
La Universidad Internacional de la Florida, ¿no?
De la Florida, ¿no? Ahí yo trabajé como profesora y como subdirectora del Centro de Investigaciones Cubanas. Él trabaja en algo que para mí es totalmente ajeno, que es en el equipo de fútbol, es director del departamento de Digital Media, o sea, todos los videos, las cosas digitales que hace el equipo que tiene. Es muy cerca de mi casa, de vez en cuando viene, se me aparece aquí. Tengo muy buenas relaciones con ellos. El menor vivió conmigo bastante tiempo, en una época complicada para su madre. Ya son hombres. Hay veces que todavía me piden algún consejo, pero yo he aprendido que ya a mi edad no es bueno ni meterse en la vida de nadie ni dar demasiados consejos. Que hay un momento que uno ha hecho todo, ha dado valores, ha dado ejemplo, y después tiene que dejar que vuelen y rezar que les vaya bien. Que sepan que uno está ahí. Uno está aquí para un consejo, para un consuelo, para un préstamo de dinero si hace falta, para que cojan un libro prestado, pero no meterme en la vida de ellos.
Tu experiencia como enseñante en la Universidad Internacional de la Florida, ¿cuál ha sido? ¿Destacabas más la memoria que la pedagogía o iban al unísono?
Mi experiencia fue muy buena, sobre todo en los últimos años. Primero enseñé español como segunda lengua o español avanzado para los que la tenían como primera lengua, pero en realidad como vivían aquí no eran muy buenos. Pero después hice cursos graduados sobre Cuba, un curso especialmente que yo inventé sobre el desarrollo de la identidad cubana a través de las artes, de la pintura, de la literatura, de la música, etc. Tenía una chica española que tomó el curso, que me hizo un trabajo muy bonito sobre el desarrollo de la identidad cubana a través de los libros de cocina. Como era española, conocía muy bien la cocina española y veía cómo esa cocina española se iba cubanizando. Algunos todavía siguen en contacto conmigo, y eso que hace 10 años que yo me jubilé. Algunos estudiantes siguieron, tengo una estudiante que se graduó de abogado en la Universidad de Harvard, tengo otra que es española, era casada y tiene 2 niños, pero enseña en una universidad aquí, y hay varios que se mantienen en contacto conmigo, y fue muy bonito, sobre todo los años que ya fueron cursos graduados, que eran cursos más pequeños, más intelectuales, y algunos que me dicen que ese curso les cambió su vida, les hizo entender quiénes eran. Incluso en una ocasión llevé un grupo de estudiantes a Cuba. Muchos de ellos dicen que fue una experiencia para ellos absolutamente vital.
Has viajado a Cuba, Uva, en numerosas ocasiones, desde 1999, nada menos que aproximadamente unas 20 veces hasta 2017. ¿Cómo has visto al país desde esos viajes?
Cada viaje era distinto. Yo al principio, que no había fotos digitales, tengo unos álbumes, yo decía eran como los viajes de Colón, el primer viaje a Cuba, el segundo viaje, el cuarto viaje, ya después perdí la cuenta. Hubo años que Cuba como que cayó en un hueco negro y no había ninguna información. Para mí fue como ir recuperando mi país. Yo supe desde muy pronto, porque para eso mi segundo padre, que era historiador y que era muy cubano y que había luchado para evitar lo que sucedió, pero que no se amargó, me enseñó muy bien la diferencia entre el gobierno, la revolución y Cuba como país, con una historia antes y después y con un pueblo. Y la gente aquí en Miami muchas veces me criticaban por ir a Cuba, más bien lo sentía como un íntimo triunfo, porque yo me fui de Cuba, creía que sin nada, pero me llevaba un patrimonio del alma, un patrimonio de las esencias de mis antepasados que habían luchado por esa Cuba independiente, habían luchado en la guerra de independencia, que habían tratado en la República de hacer mejores sistemas de salud, de representar a Cuba como diplomáticos, de mejorar la medicina. Ese patrimonio seguía siendo mío y me fui encontrando huellas de mis antecesores en Cuba, hay gente que los recordaba, y pude dar conferencias en las que a veces hablaba de los cubanos en el exilio para tratar de tender puentes. Mi meta durante estos últimos años ha sido siempre la de tender puentes. Igual que años anteriores tuve una actividad anticastrista, anticomunista, muy frontal, a partir de cierto momento empecé a sentir la necesidad del diálogo, de la reconciliación, de los puentes. Y eso fue lo que trataba de hacer en todos esos viajes, que tuvo muchísimas emociones. Y hoy en día no he regresado, ahora con la pandemia exactamente no pondría, pero no regresé después del 17 porque me caí, me fracturé el fémur, estuve un año casi en silla de ruedas. La Habana es una ciudad difícil para una persona no minusválida, porque camino, pero con ciertas dificultades y temores para caminar.
Y en 2020 sufriste la enfermedad de la COVID, ¿no?
También.
¿Cómo has afrontado esta fractura de fémur y la enfermedad COVID?
Yo creo que una de las características que agradezco que tengo es la perseverancia y la voluntad. Lo he aceptado tratando de mejorarme, tratando de no aceptar las limitaciones. Cuando tenía que hacer la terapia para caminar, haciéndola, siempre dándole el 110% para mejorarme. Y afortunadamente soy independiente, vivo sola, conduzco. Voy sola a mis médicos, voy sola al laboratorio si tengo que hacer mi sangre. Antes que pasara esto de COVID iba a hacer mis ejercicios. Vivo independiente. Hay muchas ventajas hoy en día de que puedes pedir los alimentos y te los traen a la casa. Puedes comprar muchas cosas por la red y te las traigan a las casas. Eso es una ventaja hoy en día para los mayores. Y el COVID me asusté mucho, me dio mucho miedo que me tuviera que ir a un hospital y que no ver más a mi familia y morirme. Todo por no verlos más a ellos. Porque creo que todavía, a pesar de todo, les soy útil como núcleo familiar que une a la familia en esta casa. Que cuando la compré me dijeron, ¿por qué compras una casa tan grande para ti? Y dije, porque quiero que sea la casa de la familia. Y así ha sido, aquí es donde casi siempre nos reunimos. A veces han vivido aquí uno de los nietos, dos de los nietos, una hija, otra hija. Sigue siendo la casa de familia. Y entonces esta soledad, después que sobreviví el COVID, pues la he superado trabajando. Yo siempre cuando estoy en un momento difícil, digo, ¿qué te hace feliz que tú puedes controlar? Y una cosa siempre que me hace feliz es escribir un libro y publicarlo. Este año he escrito mis memorias de infancia, que es un libro que hace tiempo que quería escribir y que había intentado antes y que no me había salido, porque es difícil saber qué voz narradora, si lo vas a narrar desde la visión de la niña o desde la visión actual, como otras cosas que supiste después. Pero en fin, por fin salió y está ahora en proceso de edición. Estuve trabajando mucho tiempo en arreglar mis papeles, que tenía un desastre. Necesitaba orden en mi biblioteca, en mi oficina, para hacer otro reguero, porque ahora voy a empezar esta semana, si Dios quiere, una novela sobre mis antepasados durante las guerras de independencia, que por parte de madre, mis bisabuelas eran cubanas de familias independentistas y mis bisabuelos, sus maridos, eran españoles. Incluso uno de ellos era militar español. Había peleado en Melilla, había peleado en Santo Domingo, iba a Santiago de Cuba con un puesto administrativo. Cuando conoce a su futura esposa y se enamora de ella, supuesto futuro suegro está condenado a muerte por conspirar contra España. Y él va a la prisión a pedirle la mano de su hija, que él cubano le concede, y después lo fusilan y ellos se casan. Ya tengo muchos de los documentos para eso, pero cómo uno reproduce el diálogo entre un cubano que va a ser fusilado por los españoles y un militar español que le pide la mano de su hija. Son historias que superan toda la imaginación de un novelista.
Has tenido contacto con numerosos escritores latinoamericanos y españoles, de la importancia de Alejo Carpentier, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Cela. ¿Qué destacarías de lo común a ellos?
Todos fueron hombres encantadores, Bueno, Cela fue un poquito el más... Algunos de los he conocido más que otros. A Vargas Llosa lo he conocido mucho. Ha cenado en mi casa, conozco a sus hijos, a su segunda mujer, a Patricia, a quien le tengo mucho afecto, a Álvaro, su hijo. A los demás los he conocido menos. Con Cela tuve la anécdota de que le dimos un doctorado honoris causa en la universidad y no nos habían mandado el tamaño de su cabeza para el sombrero que había que ponerse, y pedimos dos, y el primero que le fuimos a poner le quedaba grande. Y yo misma, yo tengo una foto poniéndole el birrete en la cabeza a Cela, y él me dice: señora, soy cabezota, pero no tanto. Y con Fuentes tuve unos diálogos muy agradables, porque da la casualidad que el padre de mi segundo padre trabajaba en la embajada cubana en Washington, y mi segundo padre llevaba a su hijo y a Carlos Fuentes al cine cuando eran niños. O sea, teníamos ese vínculo, y mi segundo padre vivía, y estuvimos juntos en un cóctel y hablamos de todo eso. Me acuerdo que una vez en una fiesta consulado de España hablamos del ser bilingüe y los dos idiomas, y me preguntó muy atrevidamente, muy así: ¿y en qué idioma usted hace el amor? Era joven. Y yo dije: eso depende de con quién. Con Octavio Paz fue un diálogo muy cordial también, porque él había conocido en México a mi tía Sara Hernández Catá, que era un personaje delicioso, y me hizo una anécdota que lamento no haber apuntado porque era una cosa típica de ella. A Carpentier lo conocí de niña, iba a casa de mi tía Sara y hablaba así con las R's arrastradas, y le decía: ¡Sarita, tráeme otro whisky! Y nosotros los niños nos reíamos, ¿ves tú? Que unos mocosos riéndonos de Alejo Carpentier. Ahora me da vergüenza, pero lo imitábamos y nos reíamos muertos de risa. Pero después de ya yo adulto nunca lo vi más. Pero él tuvo una linda amistad con mi tía Sara.
Uva, desde tus 76 años y por último, ¿qué aconsejarías a los escuchantes de edades ya mayores que de alguna forma están atravesando una verdadera preocupación y tragedia con la COVID?
Yo rezo mucho, no soy una persona de ir mucho a la iglesia, pero sí creo en el poder de la oración. No me importa qué religión uno tenga, puede ser la meditación o puede tener la reflexión. Y yo creo que cuando se cierra un poco el mundo de afuera, hay que mirar un poco hacia el de adentro. Tenemos recuerdos que nos alimentan, tenemos fotos que nos alimentan, y también uno debe ocuparse y no preocuparse. Si uno se ocupa de cosas que le quedan pendientes, aunque a lo mejor no le gusta mucho, de arreglar una gaveta, de arreglar un closet, si uno se ocupa de llamar a personas que están peores de uno, a personas mayores que están también solos, si uno da, de alguna manera dando, recibe. La escritura es siempre mi salvación. Yo escribiendo y leyendo desde que tengo 9 años, mi padre estaba enfermo y murió. Ese es mi psiquiatra. Pero hay otras personas que no tienen eso. Pero que traten de mantenerse, aunque sea por texto, que es como ellos se mantienen en contacto con los nietos y los hijos, aunque estén en otras ciudades, que traten de usar sus teléfonos para tomar una foto y decirle: mira, me estoy tomando el café, ¿cómo estás tú? Hay otras maneras de comunicarse hoy que no son las de antes, y que adaptarse a las nuevas realidades y tener la esperanza de que hay que cuidarse, hay que ponerse la mascarilla, hay que vacunarse si se puede, confiar en Dios y en la ciencia de que vamos a salir de esta.
Uva de Aragón, de 76 años, cubana, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Gracias por invitarme.
La Luna Sale a Tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Música.
El artículo 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas especifica que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a cargo. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio trataremos el tema de los abusos sexuales en la infancia desde una perspectiva psicológica. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga clínica Sandra McLean.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio Mente y Cuerpo Sano. Tenemos a la doctora María Pérez Conchillo, psicóloga clínica y sexóloga, directora del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abuso Sexual y a Menores Perpetradores de la Consellería de Bienestar Social, concertado junto con el Instituto de Medicina Sexológica, Psicología y Sexología ESPIL. Buenas noches, María, bienvenida.
Hola, muy buenas noches y a todos los escuchantes de Radio Clara.
Para empezar la entrevista de esta noche, ¿qué es el abuso sexual infantil? ¿De qué se trata?
El abuso sexual infantil, la definición más sencilla, son conductas de intencionalidad sexual sobre menores sin que los menores tengan capacidad de consentir por parte de adultos o de otros menores que tienen una asimetría de edad considerable sobre ellos.
¿Podrías aclararnos un poco la incidencia que actualmente hay en España en relación a esta problemática?
No hay demasiados estudios sobre el tema, pero hay un estudio muy bueno que hizo el profesor Félix López en la Universidad de Salamanca, en el que estudió a personas adultas que referían que habían tenido algún episodio a lo largo de su vida de abusos sexuales. Y las cifras son realmente altas, pero muy parecidas a otros países como el nuestro. Estamos hablando de que un 23% de las mujeres a lo largo de su vida, antes de su mayoría de edad, han tenido algún episodio sexual abusivo. Y un 15% de hombres. Estamos hablando de cifras realmente altas, pero el abuso sexual siempre se ha considerado el delito oculto. Es aquello que está invisible para la sociedad. Por eso las personas sufren tanto cuando lo padecen, porque la mayoría de las veces no pueden compartirlo.
Un dato muy, muy interesante y realmente escalofriante. ¿En qué espacios suelen darse este tipo de abusos?
Los abusos sexuales se dan en cualquier espacio. Se le ha llamado el delito oculto. Se da en las mejores familias. A veces se tiene una visión de que el abuso solo se da en familias desestructuradas, en ambientes marginales, para nada. Las personas que abusan sexualmente no es el típico delincuente, la persona que podemos considerar como típico delincuente marginal, en absoluto. Llevo muchos años trabajando en el tema, he visto más de 5.000 casos de abuso y puedo decir que han pasado personas de cualquier profesión, desde profesores, psicólogos, médicos. Por eso es tan duro, porque esas personas socialmente tienen una relevancia y un reconocimiento. Y la víctima se siente completamente desbordada y fuera de lugar, porque no entiende lo que le está ocurriendo, no entiende cómo ese profesor suyo, no entiende cómo ese sacerdote. Recientemente habéis oído los casos de Granada, hay muchos como esos. Entonces, se da en cualquier ámbito. Y un ámbito especialmente terrible es el ámbito familiar, son los abusos dentro de la familia.
Por tanto, María, según comentas, este tipo de abusos suele darse en ámbitos próximos a la persona, mayoritariamente en comparación con los casos que se encuentran fuera del ámbito familiar o escuela o gente próxima a la víctima.
Los abusadores son oportunistas. Pensar en un niño de 3, 4, 5, 6 años. ¿Quién está próximo a ese niño? Los padres no dejan al niño abandonado. Las personas que tienen acceso a un niño, cuanto menores son, los abusos son más próximos al menor, porque el menor no está abandonado. El menor está o en el colegio o está con algún profesor o haciendo alguna actividad extraescolar con los padres o con algún familiar. Y es en ese ámbito donde se producen los abusos sexuales.
¿Existen signos o síntomas que podrían hacernos sospechar a las madres, los padres, maestros, personas próximas al niño, que ese niño o esa niña puede estar siendo víctima de un abuso sexual?
Hay indicadores, pero no son fáciles. En primera instancia, cuando el abuso se inicia con tocamientos en muchos casos. Es decir, los abusos intrafamiliares o próximos suelen ir poco a poco. El niño muchas veces ni los identifica. Porque a veces se dice, uy, es que no hay ninguna evidencia física. es poco probable, salvo que sea una agresión sexual, que aparezcan evidencias físicas, porque pensar que los abusos son tocamientos, y si te tocan, pues rara vez dejan huella, puede que haya alguna irritación en los genitales o en zonas próximas, pero muchas veces no hay ninguna huella física. Entonces, no es fácil de detectar. Sí que hay algunos indicadores, es que los niños suelen estar tristes, no suelen querer ir con esa persona. Cuando un niño no quiere acercarse a un adulto, no quiere darle un beso, que antes iba a casa del abuelo y ahora ya no tiene ganas de ir a casa del abuelo o a casa del tío, o tiene resistencia, a veces como que se les obliga. Entonces es muy bueno explorar y ver qué está pasando. También puede ocurrir que el niño que antes no se hacía pipí, se haga pipí. Es decir, son indicadores muy generales, o que antes iba al colegio. Por ejemplo, recientemente hemos tenido un caso realmente grave de una niña de 10 años que no quería ir al colegio de ninguna de las maneras. Daba pataletas, lloraba. Las maestras la cogían y la introducían en el colegio. Esa niña estaba siendo abusada por el celador del colegio y por otra persona. Es terrible. La niña lo ha pasado fatal hasta que ha podido hablar. Además, una de las cosas que media en estos casos es la amenaza. A ella le habían dicho que como hablara, le iba a pasar algo a sus papás o a ella. Con lo cual, imaginar una niña de 11 años en esa situación, que es realmente terrorífica.
En relación a todo lo que comentas, ¿qué factores dificultan, María, la detección de este tipo de casos? Además del miedo que tienen los niños, lógicamente, a expresarlo por miedo a las represalias.
Pues mira, lo más importante, y agradezco mucho este programa, es la sensibilización. Todos los adultos somos responsables de los menores. Los menores no son una propiedad de sus padres. Cualquier adulto debe velar por esos menores, debe protegerlos. Tenemos el deber de proteger a esos niños. Y los abusos siempre ha sido un tema que a la gente le ha gustado mirar para otro lado, que es muy complicado. ¿Y yo cómo voy a hablar? ¿Y yo cómo lo sé? ¿Y yo cómo estoy segura? No hay que estar seguro, pero si se tiene la más mínima sospecha, hay que ponerlo en conocimiento. No hay que hacer denuncia. De hecho, la denuncia tiene que hacerla la familia próxima o tiene que hacerlo fiscalía. Las personas que en este momento tengan la duda o piensen que hay algún menor que necesita ser protegido, tiene que poner en conocimiento la sospecha y puede ir a servicios sociales de su localidad, hablarlo con la trabajadora social o hablarlo con la Guardia Civil o hablarlo con la policía. Pero servicios sociales es muy fácil ir ahí y hablar con la asistente social, porque esos menores necesitan nuestra ayuda, porque si nosotros no damos visibilidad a ese hecho, ellos no tienen palabras para decirlo. Yo siempre digo que no hace falta decir quién es el sospechoso si eso les preocupa. Basta con decir que tienen la sospecha de que al niño le está ocurriendo algo. También hay un servicio de información, pueden llamar de manera totalmente anónima y consultar sobre el caso. Y desde allí se le orienta con más detalle.
Dentro de todo este entramado que estamos comentando, ¿qué tipo de efectos pueden sufrir los niños y las niñas víctimas de abusos sexuales, tanto a nivel físico, psicológico como social?
En cuanto a las consecuencias de los abusos, pueden ser a corto plazo, a medio y a largo plazo. Yo he tenido pacientes que habían sufrido abusos cuando eran muy pequeños, que nunca habían tenido posibilidad de hablar de ellos, porque a veces hasta los propios profesionales van al médico o van al psiquiatra y les cuesta hablar del tema porque los profesionales no preguntan. Y es que en cualquier entrevista, cuando una persona está mal, se le debería preguntar si ha tenido algún tipo de maltrato en su infancia, abuso y cualquier otro tipo de maltrato, porque sabemos que eso puede dejar huella durante toda la vida. Y cuanto antes se aborde, mucho mejor. Entonces, las consecuencias pueden ser consecuencias psicológicas de todo tipo, problemas de ansiedad, depresión, intentos de suicidio. Por ejemplo, encontramos muchos niños y niñas, adolescentes sobre todo, que han sido víctimas de abuso y que luego han tenido algún intento de suicidio, o también autolesiones. Por ejemplo, algunas veces uno de los indicadores ha sido autolesiones. Empiezan a hacerse heridas, cortes, cualquier sintomatología, por supuesto, problemas de conducta, problemas escolares, problemas de cualquier tipo. Depende de las variables de personalidad de cada uno.
Creo que sería interesante que habláramos un poco del tipo de tratamientos que se puede realizar con este tipo de pacientes. La orientación terapéutica, ¿podrías hablarnos un poquito de este tema, María?
Cuando antes somos capaces de intervenir, muchísimo más leves van a ser las secuelas del abuso. Y a veces apenas, si nosotros cogemos a un niño pequeño que ha sufrido conductas abusivas no demasiado graves y el niño se siente protegido, se siente acompañado y trabajamos con él la interferencia en su desarrollo sexual, estamos encontrándonos con un niño que tiene un desarrollo y que ha venido un agente externo que ha abusado de él. Ya no es solamente la cuestión sexual, es que el niño ha sido tratado como un objeto. Eso luego su autoestima le afecta mucho. Entonces ha habido una interferencia en su desarrollo sexual que se tiene que abordar. Y después de esa interferencia también se van a abordar las consecuencias específicas que haya tenido según las variables de personalidad del niño, y también siempre se le prepara, se le da una educación sexual específica a su situación, a sus circunstancias, y una prevención hacia futuros abusos. Porque lo que sí que se ha comprobado, por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes de Finkelhorn que hablan de la revictimización. Es decir, son personas que muchas veces son más vulnerables, y a largo plazo muchas de estas mujeres, por ejemplo, en su mayoría, pueden tener problemas de violencia doméstica, pueden tener problemas de ser sexualmente abusadas o revictimizadas.
María, has hablado de prevenir situaciones de abuso futuras. ¿Cómo se podría prevenir desde la infancia o desde la sociedad en general el abuso sexual infantil?
Ofreciendo una información y educación sexual a los niños. Es decir, los niños desde pequeños tienen que aprender a identificar sus derechos sexuales y tienen que aprender a respetarlos. Porque hablamos de víctimas, pero también están los menores perpetradores. Entonces, es muy importante que desde bien pequeños tengan una educación sexual basada en los derechos sexuales, en el respeto. Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de una educación para la convivencia, para una convivencia saludable. Es una pena que después de tantos años no tengamos una educación sexual que nos ayude a convivir mejor, a prevenir todos estos problemas y a ser más felices. Pero cada persona desde su casa, ya que el colegio no nos lo permite, deberíamos aprender a reivindicar y a trabajar por una educación sexual saludable, porque eso influye en nuestra calidad de vida.
Muchísimas gracias, María. Esta noche además tenemos otra invitada. Ella es Esperanza Gil Somoza, es psicóloga, sexóloga, tiene un máster en sexología clínica y además es coordinadora del servicio InfoABU de información sobre abusos sexuales. Buenas noches, Esperanza.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí en tu programa, Sandra.
Esperanza, conocemos el servicio InfoABU, que pertenece al Instituto de Sexología, Psicología y Medicina Sexológica SPIL. ¿Qué deberían hacer las personas, la gente que puede sospechar que un niño o una niña que conoce está sufriendo abuso sexual? ¿Qué hay que hacer frente a esta sospecha?
Para eso tenemos el servicio InfoABU, que es un servicio subvencionado por la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. En este servicio ofrecemos información y asesoramiento sobre abusos sexuales a menores a cualquier persona que lo necesite, tanto a los propios menores como a los adultos que quieran proteger a estos menores. Es un tema un poco difícil, es un tema oculto, como estaba diciendo María anteriormente. Muchas veces la gente no sabe dónde acudir, no sabe dónde informarse de esto. Entonces, aquí ofrecemos tanto un teléfono como una página web donde podrán encontrar toda esta información.
¿Y en InfoABU qué tipo de información van a facilitar a las personas que llamen con todas estas dudas?
Sandra, en InfoABU el horario de atención es de 10 a 2 de la mañana. Es un servicio gratuito. Les atenderá una persona que ha sido formada en todo este tema de los abusos sexuales. Suelen ser psicólogas. Lo primero es tranquilizar a la persona que llama si se trata de un familiar o una persona cercana al menor, porque suelen ser personas que están muy nerviosas, no saben cómo actuar, y es tranquilizar a la persona, escucharla. Llaman desde profesionales, abogados, psicólogos, médicos, profesores que se encuentran con este tema, hasta personas de la calle o, como he estado comentando, familiares de menores o los propios menores. Dependiendo de cada caso, valoramos un poco los indicadores, cómo ha sucedido el abuso o cómo se presenta la sospecha, etcétera, etcétera. Y en función de esto, ya se le deriva o a servicios sociales o a la policía o a la Guardia Civil, en función del caso. Siempre primando por encima de todo la protección de los menores.
Esperanza, para ir finalizando esta entrevista, ¿podrías facilitarnos el número de teléfono, la página web y el horario de atención para que las personas que nos están escuchando puedan estar informadas de este tema que es tan importante?
El horario de atención de InfoABU es de 10 a 2 de la mañana. Recuerdo que es un servicio gratuito subvencionado. Y el teléfono, lo voy a decir muy despacio, es el 96-369-1393. Y lo voy a repetir, 96-369-1393. Y la página web donde podréis encontrar toda la información es www.infoabu.org.
Muchísimas gracias a las dos. Ha sido una entrevista muy, muy, muy interesante. Han sido unos datos que yo creo que van a ser de una gran importancia para todas las personas que nos han escuchado esta noche. Buenas noches y gracias, doctora María Pérez Conchillo, presidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y presidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexológica.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias por vuestra labor y por ayudarnos a promocionar la salud sexual en un tema tan duro como este, que son los abusos sexuales. Los niños nos necesitan mucho.
Y muchísimas gracias, Esperanza Gil Somoza, psicóloga, sexóloga y coordinadora del programa InfoABU. Muchas gracias, Esperanza.
Muchas gracias a vosotros para ofreceros como plataforma para que la gente conozca todo este tema, así como el teléfono y la página web de InfoABU. El teléfono de llamada de InfoABU, recordad que es de 10 a 2 y es el 96-369-1393 y la página web www.infoabu.org. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos de esta noche. Muchas gracias una vez más por estar ahí escuchándonos. Buenas noches.
Estoy soñando, no lo sé. ¡Qué injusto es! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales. Todos ríen sin cesar. Es que estoy loco. ¡Debe ser felicidad! ¿Qué es?
Vamos a comenzar el espacio Otras Luces para hablar sobre filosofía con nuestros jóvenes de esta tarde. No sin antes decir que el hecho de hablar sobre filosofía en la radio es algo inusual, no es frecuente y además que esto lo hagan los jóvenes. El hecho de hablar sobre filosofía quizás no sea tan importante generar autores, saber a qué escuela pertenecen o las obras que han publicado. Es más significativo conocer esos principios fundamentales de la filosofía, como son esa búsqueda de la verdad, la apertura al medio en el que estamos insertados, la sensibilidad que hay que tener con todo lo que nos rodea y, por supuesto, con nuestra propia estimulación interna y la capacidad crítica fundamental para afrontar este hecho filosófico. Los filósofos pueden tratar cualquier tema que lo consideren oportuno, ya sean por intereses, preocupaciones o cualquier otra preferencia. Sin embargo, históricamente en la filosofía se han tratado temas que han sido recurrentes de generaciones generación en generación, como por ejemplo puede ser el hecho de hablar de Dios, del alma, de la verdad, de la realidad y otros muchos. ¿Cómo son los filósofos jóvenes del siglo XXI? ¿Qué temas les interesan a ellos y a ellas? Tenemos esta tarde ya con nosotros, como he comentado, a nuestros jóvenes filósofos, un grupo nutrido de alumnos del segundo curso del Instituto de Enseñanza Media John Bain de Burriana, Castellón. Sheila Tellado, buenas tardes. También tenemos a Laura Valencia, Marc Pillana.
Buenas
tardes.
Estamos un rato.
Marta Ross.
Hola.
Y una incorporación a última hora, pero en este caso ya no estudia el segundo de bachillerato, sino estás en la universidad, ya nos explicarás qué curso, qué disciplina haces, que se llama Anna Grau.
Hola, buenas tardes.
Coordinando un poco lo que se va a decir más tarde, tenemos, que ya los conocéis, Sergio Navarro.
Hola, muy buenas tardes. Hernández. Aquí estamos, con la ilusión de estar aquí con nuestros alumnos y con gente joven.
¿Os acordáis de esa frase que dice Sergio, unos filósofos un poco soñadores y locos? Oscar.
Y además que estamos muy contentos, que fue hace cosa de poco más de un año que nos enganchó Enrique para una entrevista y desde aquella hemos venido haciendo programas en La Luna Sale a Tiempo y de lo que más contentos podíamos estar es que vinieran algunos alumnos aquí a seguir hablando.
Yo quisiera preguntar en ese caso a Oscar y Sergio, sobre todo a Oscar, ya que los alumnos que están aquí en el estudio proceden un poco de su magisterio. ¿Cuál ha sido la actitud que ha tenido los alumnos del Instituto de John Bay en Burriana, Castellón, cuando propusiste que se iba a hacer un programa de radio, que se iba a hablar de filosofía, que había que desplazarse a Valencia? ¿Cuál fue la respuesta de ellos?
Al principio nada, la extrañeza les duró un poco de tiempo y hasta hace un momento no se terminaban de creer que estaban aquí. Ya veréis el resultado. Podemos ir arrancando. Lo que pretenden hacer es un poco a partir de su propia construcción, de lo que han entendido un poco, algunos temas importantes de la filosofía. Decidían empezar por el que posiblemente sea el cuento clave, el mito clave con el que se comienza la filosofía, que es el mito de la caverna de Platón.
Y eso, Marta, lo que digo, Oscar, ¿no? Yo voy a contar un poco lo que es el mito de la caverna, que es un mito grec. Moratos pensem, no es como un cuentet, no es un cuento y avant, sino que ens ha aprofitat a moratos para entender algunas cosas y poder arrancar. Este mite fa falta un poco de imaginación. Y conten que n'hi ha una caverna fosca y unas persones dins que tenen les mans i els peus nugats y están mirant cap a la paret. No poden girar el cap perquè estan nugats i darrere d'ells n'hi ha un mur, una mampara, i darrere d'esta mampara gent que va passant, que porta objectes, els porta el cap, parlen, uns van callats, van passejant-se per allí fora, van i tornen, i darrere d'ells una foguera. I esta foguera fa que estes ombres se vegen, queden reflectides en la paret de la caverna. I després n'hi ha un passadís llarg i sal cap a l'exterior i entra la llum del sol. Entonces el mite conta que una persona d'estes que està així dins la desnuguen i la obliguen a eixir fora. I no res, corre el passadís i és fora i al principi li costa la primera sensació de rebutjar el que veu perquè segurament acostumats a la llum, acostumats a veure sombres, sentir sorolls, però no veure res més, la llum molesta els ulls i costa un poc d'acostumar-se. Al final es comença a acostumar-se un poc, veu sombres, poquet a poquet, no res, al final va veient les coses que veiem nosaltres. I no res, una vegada s'ha donat compte de que n'hi ha fora algo que ells no havien conegut mai, pues entra dins per advertir als companys. Torna a entrar, una altra vegada és lo típic d'acomodar-se perquè una altra vegada la foscor, acoplar-se una miqueta i ho conta als companys. Això que estem veient, ahí fora n'hi ha algo que és diferent, no? El que nosaltres veiem és com un reflexe de lo que n'hi ha fora. I els companys el prendran per boig i acaben pensant que s'ha trastornat, que diu coses que no són coherents i no fent-li cas.
Muy bien, matrícula, directamente, explicación potente del mito de la caverna.
Lo que podemos sacar de este cuento lo podemos aplicar a nuestra vida, a nosotros mismos, porque vivimos en una sociedad, está todo muy marcado, vemos siempre las mismas cosas, estamos convencidos de unas cosas que nunca nos planteamos si podrían ser de otra manera. Y si en un momento determinado viniera alguien que no fuera de este planeta o alguna persona que nos dijera, oye, que esto que estáis viendo es una tontería comparado con la realidad de verdad.
Eso es algo parecido que lo que le pasa al protagonista de la película Matrix. Se le aparece un tipete y le dice que él, todo lo que ha visto hasta ahora, que es falso, que realmente hay algo que va más allá de eso. ¿Cómo te cogerías tú si de repente te viniera alguien y te dijera eso?
La pregunta que hemos hecho nosotros ahora es un poco, nosotros estaríem dins, estaríem fora, lo que nosotros vemos es la llum, son sombres de algo que ni en un otro lloc.
A veces incluso no nos lo cuestionamos porque vemos que las cosas van avanzando, hay mucha tecnología, muchas cosas nuevas, y ni siquiera nos planteamos si esto es la realidad o no lo es, porque creemos directamente que lo es. Vemos que la cosa va muy bien, que cada día va mejor, nos comparamos con la vida hace muchos años y estamos completamente seguros de que esto realmente es la realidad. Pero, ¿nos estaremos equivocando?
Probablemente nos esté engañando. Ana.
El más importante del relat que ha contado la compañía es que la ignorancia es muy cómoda. Molta gente es queda ahí, no es de la caverna, y mucha gente que es después la pelen per boja. Per això, el personatge del mite que va eixir, quan va tornar a entrar, el van prendre per boig i el van matar. És a dir, que costa eixir de la caverna, però n'hi ha que eixir. I després n'hi ha que tornar per ajudar als demés a eixir també.
La dificultat està, a lo millor, en saber on està el punt, qui ha eixit i qui no. Com sabem qui està dins i qui està fora? Com sabem que el que ens estan contant no és de veritat una bogeria? Això és el que a nosaltres se'ns planteja com a difícil.
Aunque tampoco podemos asegurar que lo que hay fuera sea la realidad verdadera. Quizá hay una realidad a otro nivel, superior a las realidades que hay fuera, que sea otra caverna.
Y que las veritats también a vegades son dures de admetre. Realmente el que se escapa, el que descubrís la auténtica realidad, después li costa molt.
Vamos a comentar un ejemplo como es la película del show de Truman, en el que un chico es actor sin saberlo. Todo está rodeado de cámaras, la gente son actores, y él es el protagonista y no lo sabe, hasta que un día ve que realmente todo eso es un cuento, que todo eso no es realidad. ¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Cómo traspasar ese mar que él traspasa para llegar hasta la puerta que nos conduzca hasta esa realidad?
Como ejemplo fácil, comentar una frase que dijo Einstein, que era que no os contestaría un pez si le preguntásemos por el agua en la que vive toda su vida. Si este pez estuviera en una pecera, por ejemplo, al preguntarle, explicaría cómo es la pecera por dentro, qué es lo que tiene, y quedaría muy satisfecho de ello pensando que eso es todo el mundo que existe. ¿Qué pasaría si cogiéramos y dijéramos a ese pez que fuera de la pecera hay mucho más, que hay aire, que hay un mar incluso?
Al igual que si viniera un extraterrestre y nos dijese que él puede respirar, puede vivir fuera de aquí, porque si lo pensamos bien, nosotros no podemos salir de aquí, necesitamos una serie de cosas. Los astronautas cuando salen necesitan una serie de cosas para poder respirar, no podemos salir de nuestra atmósfera. ¿Qué podríamos nosotros pensar si viniera un extraterrestre a decirnos, no, que fuera hay más cosas, hay muchísimas más cosas de las que ves aquí, esto es nada comparado con lo que hay fuera?
Y no solo ahora, sino hace, yo qué sé, digamos unos 2000 y pico años, cuando aún no estaba muy claro los planetas que había ni si se podía salir de la Tierra siquiera.
Pensé que un dels problemes que se mos poden plantejar a nosaltres és que, com de fa un munt d'anys fins hem avançat un munt, la tecnologia, les coses, coneixem, sabem que la Terra no és l'únic que hi ha, que hi ha un sistema solar, és molt fàcil per a nosaltres pensar que ja ho sabem tot, que hem aplegat al final i que ho coneixem tot i que el que nosaltres veiem és l'únic que n'hi ha, perquè com se ve una evolució des de fa molts anys ara, pareix que ja no se puga saber res més.
Retomamos el tema després de la música. Estamos hablando de algunas áreas de tiempo, de filosofías. Tenemos alumnos del segundo curso del Instituto de Enseñanza Media John Bain, de Burriana, Castellón, Sheila Tellado. También tenemos a Laura Valencia, Marc Pillana, Marta Ross, y coordinando tenemos Sergio Navarro.
Hola, muy buenas tardes, Hernández. Aquí estamos.
Como íbamos diciendo, no podemos saber por seguro qué es la realidad, si lo que nosotros creemos que es realidad o hay más realidades. Parece todo muy subjetivo, muy relativo.
Sin embargo, sí que hay otras realidades que son absolutas. Cuando nosotros pensamos en la felicidad, Todos tenemos la idea de lo que es la felicidad. Todos pensamos en la idea de la felicidad. Sin embargo, hay realidades que no son para todas las mismas. Hay muchas cosas que puedes preguntar a una persona y te puede contestar todo lo contrario que pueda contestarte otra persona por el lugar en el que viva o por sus vivencias.
Porque necesitamos de etiquetas, entre comillas, para designar lo que conocemos como realidad nosotros.
Claro que cada persona tiene su realidad propia. Y lo que para mí es importante para otra persona puede no serlo. Una misma experiencia para mí puede ser positiva y para ti no serlo. Y cada persona saca de sus vivencias las cosas buenas y las cosas malas. Y creo que la realidad no se puede juzgar, está ahí. Lo que puede ser bueno para mí hoy puede ser malo mañana.
Claro, nosotros entonces pensàvem, ja només una realitat i uns la tenen certa i els altres estan enganyats, o n'hi ha moltes realitats i totes són igual d'acceptables. Poden haver, per exemple, realitats contradictòries, però que siguin les dues igual d'acceptables i les dues igual de veritat.
Hay un límite que nos diga hasta qué punto una cosa puede ser realidad y a partir de qué punto se puede considerar una locura, por ejemplo.
No sé, es el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, que ella está allí debajo del árbol y de repente se abre una puerta y entra una nueva realidad y nueva experiencia, cosas mágicas que ella nunca había pensado, y a lo mejor nosotros un día estamos sentados y también nos abre la puerta y...
Hay otro ejemplo donde se marca bastante bien esto de la realidad, que es el de un libro de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, en el que la protagonista se mete en un lugar donde hay locos. Esta chica entra diciendo que es una investigadora secreta y que está investigando un caso. Ella está totalmente convencida de que esto es así. Sin embargo, los médicos empiezan a no creerla y llega un momento en el que ni siquiera ellos están seguros de si ella está diciendo la verdad o no. Pero está ahí como loca, está completamente segura. Al igual que nosotros, estamos seguros de todo lo que nos rodea. ¿Y si estamos como ella? ¿Si realmente lo que vemos no es lo que es?
Hoy en día designamos como realidad algo que está ahí porque sí. Como está ahí, yo lo veo, eso es real. Y a veces puede que no sea así. También vemos los colores y la ciencia nos dice que no es exacto eso.
A mí me agradaría decir que lo que ha dicho Marc, ¿no?, que muchas veces lo que veem es como nosotros lo que n'hi ha, i la realitat, i no mos plantegem. Avui veníem parlant en el cotxe que, per exemple, allò que veiem en els ulls mos pareix que és veritat, i quan mirem una via del tren mirem a lo lluny i mos pareix que la via del tren s'acaba juntant, i la via del tren són línies paral·leles. Entonces és un exemple clar, no?, de que els ulls mos enganyen. No tot lo que veiem en els ulls té per què ser veritat. Els ulls mos enganyen moltes vegades.
És la misma realitat, la realitat del loco, que la realitat del cuerdo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de realidad? Es un tema muy interesante y clásico, juntamente con el de la búsqueda de la verdad, el de la realidad. Podríamos pasar a una definición vuestra de lo que sea la filosofía, porque es un gran tema. Encima es cómo se empieza el curso, ¿qué es la filosofía? Cada filósofo tiene su definición. ¿Y qué definición tiene un estudiante de filosofía de lo que es la filosofía? ¿Empezamos por ahí? ¿Quién rompe el hielo?
A mí me parece que podríamos decir que la filosofía es eso, el fe de hacerse estas preguntas, ¿no? De preguntarse el por qué, de preguntarse si estem enganyats, el preguntarse si existís una altra cosa, fer-se totes aquestes preguntes. Jo penso que és el que és la filosofia.
La filosofia és intentar ver la vida d'un modo distinto, no conformarte con lo que has visto siempre y lo que te dicen todas las personas, sino ir más allá, preguntar el porqué de las cosas, intentar ver otras perspectivas, otra forma de hacer las cosas.
Además, podemos decir que la filosofía está en todas partes, no solo es una asignatura que la das en clase y luego te olvidas. Continuamente nos preguntamos por las cosas, nos preguntamos por qué o por qué no. Y un ejemplo muy claro de que además lo hacemos desde que empezamos a tener uso de razón es en los niños. Los niños muy pronto empiezan a preguntarse por qué, y vienen y te preguntan por qué esto o por qué lo otro.
Qué pesados que son los niños a veces, ¿eh? También con el por qué.
Y además pregunten coses que a lo mejor a nosotros nos parecen molt absurdes, coses que tu les tens tan vistes que ni te ho has parat a pensar, i quan te ho pregunten, hi ha moltes vegades que no saps com i si li, ostres, i ara què li dic? I això te fa recapacitar i te fa pensar, ostres, pues no està tan clar com a mi me pareixia. Si no sé contestar-li és que no ho tinc tan clar.
L'única forma de saber si saps una cosa o no la saps és explicar-la. Pensa que saps una cosa i un xiquet o una altra persona et pregunta i tu pensaves que ho tenies superclar i comences a invadir-te els dubtes, no? I dir, hoste, pues no ho tenia tan clar com jo em pensava.
Yo, como dijo un texto que era ahora un año que leímos, de Juan José Millas, que decía que la filosofía es el calzado de la cabeza, ¿no? Una frase muy buena, y que un filósofo es eso, sino que un exprimidor de cerebros, un buscador de las ideas que tienen las demás personas y a partir de ahí sacar todo lo que no se puede. Y cuando parece que ya lo tienes todo sobre esa cosa, aún te saca más.
La filosofía es un prisma para interpretar la realidad. Y no es saber o no saber filosofía. La filosofía es una forma de vida. Es decir, cada vez que preguntas por qué esto, por qué lo otro, o no estoy de acuerdo con esto, estás haciendo filosofía sin saberlo. Y los niños hacen filosofía.
Yo el año pasado leí un libro titulado 101 experiencias de filosofía cotidiana, de Droit, editado en Quejalvo, un poco de publicidad, en que se explican 101 experiencias que se pueden realizar diariamente, en cosas que hacemos todos los días sin pensar, que nos hacen reflexionar sobre aquello que hacemos. Por ejemplo, quitarnos el reloj. ¿Qué seríamos sin un reloj? Sin poder medir el tiempo. Viendo lo que es el mundo hoy en día, si intentas vivir sin tiempo, te das cuenta de un montón de cosas. Dices, pero ¿hasta qué punto el tiempo es tan importante en nuestra vida? ¿Y podemos organizarlo de otra forma todo?
Está muy bien ese libro. Yo me quedé con una que era muy simpática. Hacer footing en un cementerio. Los lugares acompañan a las situaciones. Igual que vamos a un museo y adoptamos una casi postura religiosa cuando entramos ahí y vemos las obras, cuando vamos a un cementerio parece que hayan cosas que estén prohibidas. El hecho de hacer footing en un cementerio sería algo subversivo. Y destaca a la vez la actitud práctica de la filosofía. Que normalmente pensamos que la filosofía es pura abstracción, teoría, cuando también es una actitud ante la vida. Voy a hacer un poquito de profe que me sale natural. Empezar el curso de filosofía con una cita de Wittgenstein que se llama Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y también señalaba este autor Wittgenstein que el filósofo ayuda a la mosca a salir de la botella. Esa actitud a veces de martilleo delante de un cristal, pues el filósofo es el que nos abre la puerta, ¿no? O es el que nos saca de nuestra caverna.
Distintas visiones de la filosofía y distintas formas de lo que estamos viendo de cómo se puede entender. Vamos ahora a ver dentro de un momento a qué es a lo que nos lleva todo esto.
Ahora se nos ocurría a nosotros una frase, solo sé que no sé nada, y hablar un poco, tenemos conter que después de todo lo que han dit, al final, ¿en qué nos quedem? Pues en això, en que la mitad de cosas que nos pensem que les tenim molt clares, pues nos eixien.
O més sas, menos sas, en realidad.
Exactament.
Sí, porque en esta tan conocida frase de Sócrates, lo que quiere decir es que lo poco que sabes es la cantidad de cosas que no sabes. Y eso te abre un montón de puertas, te abren a un mundo de conocimiento que no conoces y que está por descubrir.
Los niños lo mínimo que no saben enseguida lo preguntan, como decía antes Eli. Nosotros, porque por ser mayores, en el momento que no sabes algo, dejas de preguntarlo. Das por hecho ya que lo sabes realmente. No, solo tienes una vaga definición de lo que es eso.
Te da vergüenza en reconocer tu ignorancia. Somos un islote de conocimiento en un mar de ignorancia.
Óscar nos diu moltes vegades que les coses no s'han de quedar dins, sinó que les han de traure, que si tens una pregunta, per molt absurda que parega, oh, que la tragues. I sí, la veritat és que al final ningú sap res, ningú sap més que tu, i que qualsevol cosa que tens ahí, traure-la, i només el fet de preguntar, si a lo millor preguntes en veu alta, potser no trobes una resposta, però és poc important. La qüestió és que tu te ho preguntes i que te dones compte de que te queden moltes coses per aprendre i de que n'hi ha moltes coses que no saps.
I en estas estamos, en este mundo de profundidades. Podemos hablar un poquito del carpe diem, que es una cita famosa latina sobre el aprovechar o no la vida. Muchas veces nos agobiamos con el ritmo de vida que llevamos y desaprovechamos los buenos momentos, como el buen momento que estamos creando ahora, con nuestros nervios, con nuestra primera vez que venimos aquí a la radio a hablar. Es eso del carpe diem.
El carpe diem, como bien has dicho, aprovecha el momento. Hay que disfrutar de la vida, porque hay muchas pequeñas cosas, detalles, que pasamos por alto, que no les prestamos atención. Y como antes decía Laura sobre el libro de las 101 experiencias, esas pequeñas experiencias son las que te hacen darte cuenta de esas pequeñas cosas que pasas por alto y que realmente van formando la vida.
El que cada segundo que pasa ya no volverá a pasar, que cada momento hay que aprovecharlo por pequeño que sea. Eso que vivimos viendo cómo todo pasa, el tiempo pasa, demás van muriendo delante de nosotros y no aprovechamos el tiempo que realmente tenemos.
A veces pasamos la vida esperando, ¿no?, que llegue el sábado, que hay una fiesta, esperando que llegue el mes que viene, que empezamos algo nuevo, y nos pasamos la vida esperando cosas, y la vida va pasando. Y realmente, como dijo Séneca, mientras espera vivir, la vida pasa. Vas esperando cosas, y esas cosas realmente después pueden durar un rato, pero todos esos días que han pasado esperando, ¿qué ha pasado con esos días? ¿No los has disfrutado realmente? ¿No los has vivido?
Yo ahora me estoy acordando de una frase parecida a la de Séneca, pero de un hombre mucho más contemporáneo. John Lennon dijo, la vida es lo que pasa mientras haces planes. Planificar está bien, pero sobre la marcha, una frase que dice mucho a mí. mi profesor, sobre la marcha, y así las cosas salen mejor.
Sobre la marcha, este en este programa. Y en fin, ay, si no, está ahí, sí, ¿no? Muy bien, yo pensé que no, que es veritat, ¿no? Una risa. No, pero es veritat, fer les coses sobre la marcha, el que ís canar un poc, està bé tindre-ho pensat, però el que vaig així, no deixar passar l'oportunitat, al final la por a fer-ho mal, la por a no saber, és una por absurda, perquè també mos deia Òscar, que al final el que guanya és el que acaba de prenent algo, el que acaba sabent algo nou, o sea que si tu vens sense saber i t'emportes algo ja has guanyat, la por ixa a fer algo malament, la por a que no, no, tu fes-ho, que si ho fas mal, si aprens algo al final es acaba guanyant tu.
En el fondo yo creo que lo que queda detrás es el miedo a la incertidumbre, al tambalearse un poquito, un poco como si estuvieras andando sobre las aguas, no sabes muy bien a lo que te enfrentas, es un miedo pues, muy típico, yo creo que hay que superarlo.
El miedo al que pensarán los demás, de decir, ¿cómo no vas a ver esto? Yo creo que es más listo, ¿no? Preguntando y es decir, tener afán por saberlo. Más ignorante es el que se lo queda y no se lo calla pensando que de verdad lo sabe.
Muchas veces esos nervios son los que hacen que te superes. Por ejemplo, ahora estamos aquí y yo pensaba que me iba a morir y ahora estoy aquí hablando, me está saliendo así, sin planificar, sobre la marcha.
Es la erótica del directo, te coges el micro y...
Es como un examen, te piensas que no lo sabes y luego...
Luego apruebas.
Luego apruebas y dices, no me lo sabía, pero es los nervios, te hacen superarte y...
O que has sobornado al profesor.
Lo que pasa muchísimas veces en filosofía y más en clase cuando estás dando con los jóvenes, que ellos saben muchísimas cosas, pero lo que no saben es que lo saben. La cuestión es darles un poco el espacio y el tiempo para que puedan reconstruir todo eso. Han estado hablando de lo que es el mito de la caverna, de lo que es la realidad, lo que puede entenderse por la filosofía y lo que es el carpe diem. Estamos ya terminando, recuperando un poco cosas que os parece que estaría bien terminar diciendo aquí, que sería una pena que no se comentaran. ¿Algún ejemplo pobrecito que se ha quedado olvidado por ahí?
Pobre Pedro.
También esta línea un poco de reconciliación con los alumnos, yo comparto lo mismo, darles un poco de cariño y seguridad, porque la gente a veces habla mucho y habla mal de los jóvenes, la cultura del botellón, los adultos siempre hablan mal en negativo de los jóvenes, cuando sois la esperanza, de alguna forma sois la esperanza de esta sociedad. Si no creemos los adultos en vosotros, imaginaros dónde irá esta sociedad. Y a la vez es un ejemplo vivo de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? De que tenéis mucho que decir y en el fondo, dentro de nada, el mundo será vuestro.
Dentro de remarcar en un par de puntos, un par de frases así, una pinceladita solo, dejar como que la realidad es como una cárcel de la que tenemos que escapar y que la filosofía, dentro de ella, lo que más cabe remarcar es la frase esa de solo sé que no sé nada. Para mí es lo más destacable de todo lo que hemos hablado.
Schopenhauer tiene un texto que en resumen sería que la realidad es una representación mental nuestra. Cada uno tiene su propia realidad. En el tema de la realidad, este matiz.
Como resumen, pienso que la filosofía está en todas partes, que no es una simple asignatura, como ya habíamos comentado. Que nuestra vida nos la tenemos que tomar con filosofía, aplicarla a nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, la aplicamos siempre, pero darnos cuenta un poquito más de lo que hacemos. Y vivir la realidad, sea cual sea.
Y sobre todo, aprovecharla. Aprovecharla porque la vida es corta, aunque no lo parezca, pasa sin darnos cuenta y creo que sobre todo hay que aprovecharla al máximo, que no quiere decir no hacer nada y pasarse el día durmiendo, sino aprovecharla de verdad, aprender, intentar crecer y claro, pasárselo bien,
aprender,
por supuesto.
No solo aprender de clase, hay muchas maneras de aprender y muchas formas. Uno solo en casa también puede aprender.
Está bien esa idea, ¿no? De que la filosofía no solamente está en la academia, en un instituto, en la facultad de filosofía, sino la puedes vivir y a la vez creértelo. A mí me gusta enganchar también a los chavales con la filosofía diciéndoles que es un virus. Una vez lo tienes, ya tienes ese constipado filosófico de cuestionamiento de la realidad. Y es bonito, ¿no? Porque de alguna forma te hace posicionarte más centrado ante los problemas de la vida y huir un poco de los extremismos. La capacidad crítica te hace ser menos extremista, menos fundamentalista y en el fondo también aprovechar un poco la vida, vivirla al máximo.
Yo, por ejemplo, estoy empezando una carrera y completamente de ciencia. Sé que voy a echar mucho a faltar la filosofía como asignatura, pero la filosofía como forma de vida no. El día que me levanto está ahí. Está claro que te gusta que haya alguien ahí que te esté explicando cosas y tal, pero eres tú mismo el que se tiene que enseñar. Y coger un libro y enseñarte algo tú mismo te valora mucho más que estén ahí explicándotelo.
Preguntarte las cosas, darle vueltas a las historias, saber un poco lo que eres. Preguntaba al principio Enrique eso, cómo se habían tomado lo de hacer un programa y qué es lo que podría dar de sí la cosa. Me parece que todo esto sí que ha sido una bonita contestación.
Sí, despedimos aquí el programa, agradeceros a Laura, a Ana, a Sheila, a Mark, a Marta. Vuestra asistencia ha sido un gozo. Hablo en mi nombre y hablo en nombre de mi compañero Oscar. Y gracias, gracias.
A vosotros.
A tú, gracias.
Todo un lujo. Hasta la próxima.
finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de una poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945.
Hoy os traigo una poesía de Gabriela Mistral, mujer muy importante en el mundo de la literatura y de la educación. Gabriela Mistral nace en el árido desierto nórdico de Chile en 1889. Desde bien temprana edad, Mistral denotó una fuerte atracción por la literatura, participando en publicaciones en el diario El Coquimbo. Bien jovencita, inicia a trabajar como ayudante en una escuela, donde descubre su pasión por la educación. Eventualmente, fue criticada por ejercer de profesora sin tener un título de pedagogía. Es desde luego una autodidacta que no fue muy considerada hasta bien tarde como figura intelectual. Es por sus aportaciones a la pedagogía, por su poesía y su trabajo diplomático, que muchos lugares institucionales en Chile actualmente llevan su nombre. Gabriela se alza como un personaje fundamental para el feminismo internacional, siendo además la primera mujer latinoamericana en recibir un premio Nobel, el premio literario. A pesar de este tardío reconocimiento de su país, fue cónsul también en diferentes países como Italia y Portugal. Lucila de María Godoy es como la conocían antes de que decidiera cambiar su nombre, fusionando los dos nombres de sus poetas favoritos, Gabriele D'Annunzio y Frédéric Mistral. Un dato importante en su biografía es que Mistral ejerció una notable influencia en el poeta y político chileno Pablo Neruda, una casualidad histórica hermosa que desembocó en una bella amistad. Su destierro voluntario también inunda su poesía, la temática del volver no y ese estar siempre volviendo atraviesa su obra constantemente. Soy una poeta chilena ausente, pero no una ausentista, dirá Mistral. Los poemas de Gabriela Mistral destacan por un estilo que rebosa de elocuencia y por la inclusión de temas sociales relevantes, como ser madre, el amor prohibido, la cultura femenina durante el siglo XIX o el estado de la educación. Su estilo apasionado y desmedido fue razón de crítica y también de alabanza. Hay una fuerza mística que atraviesa su poesía, que tiene quizá también algo que ver con su buen conocimiento de los textos religiosos, que le da un punto de universalidad, partiendo de un cristianismo agnóstico. Su pensamiento se sale de manera revolucionaria de los cánones de la época, rompiendo con la temática que inunda la literatura de las mujeres en el siglo XIX, el amor. Sus palabras son arcaicas, fuertes. Es conocido que tuvo muchos amores platónicos e imposibles durante su juventud, que fueron fuente de frustración. Su gran amor y compañera fue la traductora Doris Dana. Su primer poemario se llama Desolación, del año 22. Le seguirán Ternura, del 24, Tala, del 38 y Lagar, del 54. Todas sus obras son poéticas, pero también políticas. El dinero de sus publicaciones fue donado a instituciones educativas, lugares en los que su figura enigmática es actualmente muy estudiada. Póstumamente aparecieron Poema de Chile en el año 67 y Almácigo en el 2016, entre otros. Entre mis manos, por ejemplo, tengo una antología seleccionada por la chilena Lina Meruane y publicada por la editorial Lumen, Las Renegadas, que reordena más de 100 poemas y realiza una nueva lectura donde destaca la rebeldía, la extranjería, la incomodidad, una voz poética atravesada por las mujeres que, como ella, se habían apartado del camino marcado y desafiaban el orden. El poema que os leo se llama Todas íbamos a ser reinas. Todas íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. En el valle de Elqui, ceñido de 100 montañas o de más, que como ofrendas o tributos arden en rojo y azafrán. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Con las trenzas de los 7 años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos en la sombra del higueral. De los 4 reinos decíamos, indudables como el Corán, que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar. 4 esposos desposarían por el tiempo de desposar y eran reyes y cantadores como David, rey de Judá. Y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían sin faltar mares verdes, mares de algas y el ave loca del Faisán. Y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol del pan, el guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal. Todas íbamos a ser reinas y de verídico reinar, pero ninguna ha sido reina ni en Arauco ni en Copán. Rosalía besó Marino, ya desposado con el mar, y al besador en las Guaitecas se lo comió la tempestad. Soledad crió 7 hermanos y su sangre dejó en su pan, y sus ojos quedaron negros de no haber visto nunca el mar. En las villas de Monte Grande, con su puro seno candeal, mece los hijos de otras reinas y los suyos no mecerá. Efigenia cruzó extranjero en las rutas y sin hablar le siguió sin saberle nombre porque el hombre parece el mar. Y Lucila, que hablaba a río, a montaña y a cañaveral, en las lunas de la locura recibió reino de verdad. En las nubes contó 10 hijos y en los salares su reinar y en los ríos ha visto esposos y su manto en la tempestad. Pero en el valle del Elqui, donde son 100 montañas o son más, cantan las otras que vinieron y las que vienen cantarán. En la tierra seremos reinas y de verídico reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar. Todas íbamos a ser reinas, de Gabriela Mistral.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.